Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vive Más. Soy Rubí Bautista y el día de hoy estaré acompañándolos con este programa. Y en verdad aquí intentamos explicar qué es lo que está pasando respecto a esta pandemia, a esta enfermedad que mantiene el vilo al mundo entero y a nuestro país. Ya vamos un año y cinco meses, ¿verdad? Desde marzo del año pasado, desde que empezó a registrarse el primer caso en nuestro país, en marzo del año pasado, y desde esa fecha las cifras de la COVID-19, tanto de contagiados como de fallecidos, no ha parado. Por momentos oscila, se detiene, diríamos, el número baja, sube, está en ascendente por algunos otros momentos, pero no logramos llegar a cero. Todo este tiempo, lamentablemente, nos mantenemos así, en plena lucha. Ya hemos pasado una segunda ola de COVID-19 en nuestro país y ahora hablamos de una posible tercera ola. Así lo dicen los analistas, lo dicen los médicos, el mismo ministro de Salud también se ha referido al respecto. Pero para, diríamos, ampliar más esta información, ya estamos enganchados con el doctor Edén Galán Rodas, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, quien también es especialista en gestión de innovación de salud, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Galán Rodas.
Buenas tardes, Rubí. Muchas gracias, bienvenido. Un gusto estar en tu programa.
Gracias, bienvenido a RTV, el canal digital del diario La República. Pues bien, doctor, coméntenos, por favor, porque es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Se hablan de cifras, analistas también están ya dando a entender que ya estamos en el inicio de esta tercera ola, que no queremos, pero tenemos que primero tener en claro ¿dónde estamos, verdad? ¿Sobre qué terreno estamos en estos momentos? ¿Estamos ya al inicio de una tercera ola de la COVID-19?
Efectivamente, estamos completando esta semana para poder analizar los diferentes indicadores que nos permitan tener la certeza de si ya estamos iniciando una tercera ola. Uno de estos indicadores, por ejemplo, es el nivel de positividad. Con las pruebas, principalmente con las pruebas moleculares. Como vemos, en la última semana del mes de julio, ¿no? Hablamos de la semana 30 epidemiológica, se ha dado un incremento, y es un incremento que viene siendo sostenido y que esperamos terminar de analizar en esta semana. Es interesante también destacar que en estas últimas semanas se ha podido observar una mayor incidencia principalmente en edades de 21 a 30 años y de 31 a 40 años, ¿no? Estamos observando también un incremento en las hospitalizaciones, que es otro de los indicadores. Por ejemplo, en la última semana hemos observado un incremento en más de 250 hospitalizaciones por COVID-19. Y eso solamente observando en Lima Metropolitana. Entonces, ahí tenemos dos indicadores que deberíamos terminar de analizar en esta semana para poder tener mayor certeza de si estamos ya iniciando una tercera ola. Otro indicador que de hecho hace algunas horas nos alarmó bastante es el número de fallecidos. El número de fallecidos en las últimas 24 horas también se ha incrementado de una manera bastante preocupante, ¿no? Más de 120 fallecidos, y eso nuevamente nos pone en alerta de si ya hemos iniciado una tercera ola.
El otro los aspecto... Indicadores, doctor, los indicadores en efecto nos están alertando, nos están diciendo algo. Justo leía yo el análisis que hace el ingeniero Parra a propósito de esto y daba cuenta pues que, como usted daba la indicación, 120 fallecidos en un solo día es la cifra más alta desde hace un mes.
Correcto, correcto. Y por otro lado tenemos un tema que es el secuenciamiento genómico. El secuenciamiento genómico es un tipo de análisis genético que nos permite identificar las variantes que están circulando, ¿no? Las variantes del SARS-CoV-2 que están circulando o que han sido detectadas en las diferentes regiones. Como saben, en las últimas horas se detectó un incremento de casos de la variante Delta, que han sido identificados con secuenciamiento genómico por el Instituto Nacional de Salud. Y que se ha determinado que estos casos están circulando en determinadas regiones, como Lima Metropolitana, El Callao, Junín, Arequipa, Ica, ¿no? Y eso también nos pone en alerta de si este incremento de casos o este incremento en los diferentes indicadores que estábamos comentando podrían deberse a justamente la variante Delta. Y la variante Delta es una variante que viene generando muchísima preocupación en diferentes partes del mundo, dada la cantidad de casos que se han presentado, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, donde de pronto el secuenciamiento genómico es mucho mayor, por eso lo han identificado oportunamente, pero que se está presentando en países donde la vacunación tiene una mayor cobertura. Sin embargo, estos casos se vienen presentando principalmente en aquellas personas que no se encuentran vacunadas. Por eso para nosotros es sumamente fundamental que la vacunación acelere el ritmo, que puedan llegar más vacunas al país, que gestionen de manera más efectiva el Ministerio de Salud y el gobierno la llegada de más vacunas para que podamos acelerar el ritmo de vacunación y podamos tener una mayor cobertura de vacunación, mayor población protegida, completamente protegida, que es una de las mayores demandas en este momento tan complejo del escenario de pandemia que vivimos.
Así es. Sí, doctor, justamente quiero que hablemos del tema de la variante Delta. Hasta el momento, el Ministerio de Salud solamente ha detectado 105 casos, y entendemos que son en 8 regiones. ¿Y esto es por qué? ¿Es difícil de detectar estos casos o falta, diríamos, estas medidas adecuadas para que realmente el gobierno o el Ministerio de Salud pueda detectar estos casos?
Bueno, el secuenciamiento genómico es un procedimiento que se realiza en un mayor porcentaje en otros países. Por ejemplo, la Comunidad Europea tiene como estándares que a todos los casos que dan positivos, o sea, que tienen un resultado para pruebas moleculares positivos, les a un porcentaje entre el 5 y el 10% les hagan ese secuenciamiento genómico para identificar qué tipo de variante presentan este grupo de casos. En la mayoría de países de la región, el estándar al que se aspira a llegar con este secuenciamiento genómico es entre 1 y 5%. Hablamos de Latinoamérica. Sin embargo, aquí en el país estamos apenas en un 0,5%. Quiere decir que las variantes o la cantidad de muestras o la cantidad de pruebas de este secuenciamiento genómico que se hacen aquí en el país es realmente muy reducida en comparación al resto de la región, pero más allá de eso, no nos permite identificar en su magnitud la cantidad de casos de esta variante, en este caso la variante Delta, que ya se encuentra circulando en diferentes regiones. Hasta hace unas horas teníamos información de que se han elevado, son algo de 130 casos ya identificados de variante Delta en el país. Se sigue realizando este tipo de estudios, esperamos tener mayor información a lo largo del día. Sin embargo, hay muchas cosas que destacar sobre esta variante Delta.
Primero, doctor, si me permite antes de continuar, se ha logrado detectar, como dice usted, 130, que es la última actualización, pero esto no significa o no quita que puedan ser más. Por lo que usted me está diciendo, no hay un mayor número de secuenciación o de hacer más pruebas para poder justamente verificar si realmente hay más casos de variante Delta en nuestro país.
Correcto. Es que lo que sucede es que la cantidad o el porcentaje de este tipo de pruebas que se realiza a los resultados positivos de pruebas moleculares es solamente el 0,5%, ¿no? Uh-huh. Debería ser mucho más para poder tener un mayor alcance de el tipo de variante que está circulando en nuestro país. Sabemos que la variante predominante al momento sigue siendo la variante lambda, ¿no? Uh-huh. O la variante andina, que se le denominó. Sin embargo, la variante Delta viene incrementándose y conforme se realizan este tipo de pruebas, se van a ir identificando probablemente un mayor número, una mayor proporción, pero eso no significa que existan 105 o 130 casos de variante Delta en el país, es solo una muestra. Probablemente ya tenemos miles de casos de variante Delta circulando en las diferentes regiones y a lo largo del país.
Así es. Sin saberlo, 9 regiones, me precisan por interno que son 9 regiones donde se ha logrado detectar pues, casos de pacientes con esta variante. Doctor, y para, en general, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la diferencia, diríamos, entre un caso de COVID-19 común con otro que ya lleva la variante Delta?
Bueno, la variante Delta, lo que se sabe, según los estudios que se han realizado, hay estudios que se han realizado en Canadá, en Escocia, en fin, y de lo que sabemos al momento es que es una variable mucho más contagiosa. Se dice incluso que es el doble de contagiosa que todas las variantes anteriores, como por ejemplo la variante Alfa, Beta, Lambda y demás. Entonces estamos hablando de una variante muy contagiosa, primer punto. Por otro lado, hay mayor probabilidad de hospitalización. O sea, hay mayor probabilidad de requerir hospitalización, hay mayor probabilidad de hacer enfermedad grave con esta variante, y eso es sumamente preocupante. Ya hemos vivido una primera y una segunda ola con un sistema de salud bastante colapsado, con carencias de diferente tipo de infraestructura, recursos humanos, y diferentes condiciones que hemos podido afrontar el personal de salud en esta primera y segunda ola, y con una variante mucho más contagiosa, con una mayor probabilidad o mayor agresividad, digamos, esto sería terrible, ¿no? Es por ello
hablemos
que para nosotros
síntomas,
es...
Hablemos de los síntomas, doctor.
Los síntomas son muy similares a los de la gran mayoría de las otras variantes. Así, son síntomas muy parecidos, fiebre, malestar general, la tos y demás, ¿no?
En algún momento se dijo que de repente el tema el tema estomacal podía haber sido también un indicador.
Sí, pero no hay un patrón diferencial con respecto a esto en comparación con las diferentes variantes. Lo que sí está, digamos, identificado es justamente este mayor grado de contagio, o sea, que es mucho más contagiosa, que es mucho más virulenta, que podría ser más agresiva, que hay mayor probabilidad de hacer una enfermedad grave, y eso implicaría mayor nivel de hospitalización, y eso sí nos preocupa, ¿no? Ahora,
doctor,
si esto efectivamente se condice con el aumento de positividad, con el aumento también de la ocupación de camas de hospitalización que se viene presentando en las últimas semanas, y pues es un llamado a la alerta de que necesitamos protegernos. Ahora, tenemos dos acciones allí fundamentales. La primera es la vacunación. Necesitamos acelerar el proceso de vacunación. Necesitamos organizarnos mejor. Que si fue problema del gobierno anterior o si del gobierno actual, bueno, creo que eso es lo de menos. El tema es que tomemos acciones, que gestionemos mejor los recursos con los que contamos. ¿Sí? Necesitamos acelerar el ritmo de vacunación, pero eso implica también en hacer un uso responsable de las pocas vacunas que tenemos, ¿no?
Esto es importante. Justamente ahí, sí. Doctor, es lo que quiero preguntarle y tener mayor incidencia en esto. ¿Estamos preparados para una tercera ola? Ok, hablamos del proceso de vacunación. Ya se viene una quinta vacunatón este fin de semana, ¿verdad? Por lo menos hay intención, es lo que vemos de parte del gobierno, de acelerar este proceso. Pero en realidad no solo enfrentar una tercera ola implica, digamos, el proceso de vacunación. Estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de camas UCI, estamos hablando de personal de salud para la atención. ¿Tenemos eso? ¿Estamos preparados para poder afrontar una tercera ola?
Correcto. Hay muchas brechas todavía que no se han cubierto. Si bien en la reunión de trabajo que tuvimos con el ministro de Salud y sus viceministros, se nos presentó un tanto qué tan preparados están para afrontar este nuevo escenario, se han incrementado las camas UCI, se han incrementado las unidades de oxígeno, las plantas de oxígeno, ¿no? Pero todavía tenemos brechas de recursos humanos. Faltan una gran cantidad de médicos, enfermeras, en Lima Metropolitana particularmente, para poder tener un mayor número de equipos de respuesta rápida, un mayor número de equipos de vacunación, ¿no? De este proceso de vacunación. Ni qué decir en el resto de regiones, hay regiones que necesitan muchos recursos humanos para poder afrontar esta situación, y eso todavía es un pendiente. Por otro lado, con el ministro se sinceró también la información sobre un grupo de trabajadores, un grupo bastante significativo de personal de salud que trabaja tanto en los equipos de respuesta rápida como en las brigadas de vacunación, a los que se les adeuda más de 4 meses de su salario. Entonces, ahí hay temas por resolver que son urgentes, porque necesitamos tener un equipo humano bastante fortalecido para poder enfrentar este nuevo escenario. Si bien se han incrementado las camas UCI, estamos hablando de 2.700 camas UCI, las proyecciones que se vienen realizando sobre la cantidad de personas que necesitarían una cama UCI en un escenario desde el más complejo hasta el más reservado, digamos, estamos hablando de una cantidad mayor que supera los 19.000 personas que necesitaría una cama UCI, y eso sí es preocupante porque necesitamos tener un mejor equipamiento. Y cuando hablamos de una cama UCI, pues no solamente hablamos de la infraestructura, ¿no? Del equipo, de el ventilador mecánico y demás, hablamos de todo un conjunto de personas, ¿no? Recursos humanos.
Así es. Y el personal está cansado, hay que decirlo, ¿no? Está agotado porque se está trabajando, se está luchando contra un enemigo que es invisible, año y 5 meses de manera ininterrumpida. Entonces, en verdad, desde aquí aprovechamos el momento para saludar y agradecer a todo el personal de salud que está al pie, con sus pacientes al pie, con las personas que la están padeciendo en verdad con esta enfermedad. Y bueno, yo creo que el mundo entero finalmente en tiempo real ha ido experimentando, viendo cómo afrontar una enfermedad que es tan fuerte, tan potente y que está causando tanta muerte. A propósito del tema, doctor, el ministro de Salud habló justamente ayer del tema de la variante Delta y vamos a escucharlo un ratito para luego comentarlo, por favor.
Ustedes saben esta variante Delta que tiene dos antecedentes. Primero, crecimiento muchísimo más rápido en varios países, hemos pasado en semanas a ser la cepa prevalente, ¿no es cierto? Y en Europa, sobre todo, lo cual eso preocupa por el grado de contagiosidad que tiene, y también tiene un mayor grado de agresividad. Primero teníamos una cifra, que ustedes recordarán, detectada por el INS de 40 pacientes, luego pasamos a 73. Hoy tenemos más de 105 casos, pero además hemos pasado de estar en 8 regiones a una región más, a 9, y tener una mayor dispersión de la cantidad de pacientes con esta variante. Esto nos es preocupante porque significa que la posibilidad de desarrollo de esta variante puede darse de manera muy rápida en las próximas semanas. Por eso estamos hablando de una alta posibilidad de que tengamos una tercera ola y la necesidad de avanzar una alerta sanitaria.
Hablamos del titular del sector, pero ahora en esta otra parte de la entrevista, doctor, quiero absolver algunas dudas. Hay mucha gente que nos está escribiendo y, por ejemplo, nos dice Noemí León, tomen su dióxido de cloro, ya está, asunto solución. ¿Eso está bien? ¿Es correcto?
No, no es correcto. Fíjese, Rubí, si hay algo que destacar que venimos enfrentando, como usted mencionaba, el personal está cansado de todos estos embates que venimos padeciendo con la pandemia. Hay dos tipos de luchas que venimos batallando los médicos, el personal de salud. Por un lado es hacer frente al COVID-19 con todo lo misterioso que ha sido desde un inicio, con toda la complejidad de las diferentes variantes, y con toda la precariedad del sistema de salud, pero por otro lado tenemos una lucha permanente de principio a fin, ¿no? Que es luchar contra las campañas de desinformación. Y ahí hay algo que destacar. Primero, el dióxido de cloro no sirve para esto. Es un producto químico que le va a hacer daño. Y es importante que la población sepa que este tipo de productos no son útiles para esto. Es más, no son útiles para ningún tipo de enfermedad y que más bien le pueden conllevar a la muerte. Es un peligro este tipo de compuestos químicos. Segundo, no hay un medicamento mágico que pueda curar la enfermedad. Aquí lo importante es prevenir. Aquí lo importante es que la población que todavía no se ha vacunado y ya cuenta con la edad de los grupos que se vienen convocando para vacunación, que acuda al proceso de vacunación. Necesitamos tener las dos dosis para protegernos. Todas las vacunas que ha aprobado el gobierno y que se vienen aplicando en el país, todas son útiles. Todas las vacunas funcionan, todas nos protegen. Eso es fundamental que tomemos en cuenta. Tercero, hay medicamentos que en algún momento se han promocionado, han divulgado, que podrían tener utilidad. Sí.
Háblenos de la ivermectina, por ejemplo, ¿no?
Si específicamente es la ivermectina. Ajá. La ivermectina, pues, en algún momento se tomó en cuenta como que podría ser un medicamento útil para enfrentar el COVID o para prevenir. Sin embargo, no es útil. La ivermectina no sirve para el COVID. Ya hay muchísimos estudios que han demostrado de manera fehaciente que este medicamento, que es un buen antiparasitario, pues está enfocado a este tipo de enfermedades, enfermedades parasitarias. Pero para el COVID no es útil. No generemos una falsa expectativa consumiendo este tipo de medicamentos. Y una buena noticia, Rubí. Hace 3 semanas, el Ministerio de Salud ha retirado la ivermectina de la guía de manejo para pacientes COVID. Eso es importante, porque por muchos meses, como colegio médico, le insistimos al Ministerio de Salud para que retire este medicamento, porque ya la evidencia científica había demostrado que no funciona, que no es útil para tratamiento de COVID, y finalmente hace 3 semanas el Ministerio de Salud ya ha retirado la ivermectina de la guía de tratamiento para pacientes COVID.
Listo. Doctor, el tiempo nos va ganando y veo muchas preguntas en las redes, así que le voy a pedir solamente respuestas concretas, por favor.
Correcto.
Nos consultan, por ejemplo, buenas tardes, para los jóvenes, ¿no? ¿Cómo son los síntomas en los jóvenes estudiantes? Nos pregunta Luis Enrique Muñoz. ¿Es distinto al de un adulto? Si es que está con el COVID, claro. Esa es la pregunta.
Hay una serie de sintomatología que se viene presentando en las diferentes variantes, pero principalmente la fiebre, tos, malestar general, ¿no? Son los síntomas, incluso en algunos casos, algunos tipos de problemas digestivos. Sin embargo, estos síntomas pueden variar de persona en persona. Uh-huh. O sea, cada persona con su sistema inmunológico va a reaccionar de diferente forma ante estos virus.
Así es. Listo, doctor. Blanca nos pregunta, Blanca GS, ¿cuáles son las 9 regiones? Nos pregunta dónde se ha dado y cuál es la región con el mayor número de pacientes que tiene esta nueva variante.
Lima Metropolitana y el Callao, en donde se han identificado mayor número de variante Delta, ¿sí? Según el secuenciamiento genómico que está realizando el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, imaginamos que en las próximas horas el Ministerio de Salud nos tendrá un reporte, una alerta epidemiológica sobre la cantidad de casos o la cantidad de, de casos de la variante Delta que ha identificado.
Listo, doctor. El tiempo nos ha ganado, lamentablemente. Yo quiero agradecerle a usted por su tiempo, por su disposición. Definitivamente hay muchas preguntas, muchas dudas que quedan todavía al respecto. Y solo la recomendación final de parte de usted, que creo que a lo largo de todo el programa lo ha reiterado, ¿no? Es el tema de la vacuna. Es la principal herramienta ahora para
poder enfrentar. La principal, pero no es la única, Rubí. Hay que seguir a la población nacional. Es importante que continuemos con las medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos y los ambientes ventilados. Evitar los ambientes o los espacios donde hay aglomeraciones o que son espacios cerrados. Necesitamos seguir conjugando una serie de medidas de bioseguridad adicional a la vacunación para prevenir, para evitar enfermarnos.
Así es, y a pesar de que uno se cuida, a veces incluso hasta es inevitable, ¿verdad, doctor?, que se dé el contagio. Correcto. Porque la carga viral que hay en general en el mundo o donde vamos es tan fuerte que uno se lo puede llevar. Yo solo quiero terminar dando un pequeño testimonio y quisiera un comentario suyo final. Yo hace poco estuve también con COVID dale el detalle en qué circunstancias, cómo fue. Bueno, en fin, el tema es el siguiente, que a lo largo de todo el proceso que tuve de la cuarentena, no tuve necesidad de tomar antibióticos, porque la indicación era de que si la saturación bajaba de 95, ¿no es cierto?, correcto, a menos, ahí recién cabía un antibiótico. ¿Qué pasa? Que cuando a veces la gente se entera que está con la enfermedad, ya empieza a tomar antibiótico, y eso no es lo adecuado, no es lo recomendable, porque más bien el antibiótico, ¿qué hace? Ataca el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Correcto. Primero el organismo tiene que defenderse, ¿no es cierto?, con su correcto propio,
queríamos, no antibióticos, ¿no es cierto?, no antibióticos,
ajá, hasta que realmente lo necesite. Y esto, el indicador sería a partir de la saturación cuando se está en 95 para abajo.
Correcto. Cuando está disminuyendo de 95 para abajo, es importante consultar con un médico, así acudir es ante un profesional médico para poder tener una mayor certeza sobre el manejo específicamente de los síntomas si es que ya hay un diagnóstico de COVID positivo.
Ajá. Exacto, así es, doctor. Definitivamente cuando a uno le dan la noticia de que es positivo, la angustia es tremenda, la preocupación, terrible, ¿verdad? Terrible. Ya uno definitivamente es fatalista, ¿no? Y piensa lo peor, pero lo que queda a uno es la calma, ¿verdad? Es tener el control de uno mismo y recordar además que un buen estado de ánimo ayuda mucho en una situación como esta. Muchas gracias, doctor, de nuevo, claro, por su tiempo y su disposición. Y a ustedes, también nuestro público, gracias por poder conectarse con nosotros. Este virus, ya decíamos, es invisible, no lo vemos, todos estamos expuestos, todos podemos contagiarnos. Se dice que al final nos vamos a contagiar todos, pero lo ideal es que cuando esto suceda es que ya estemos vacunados. ¿Para qué? Para que, diríamos, las consecuencias no sean fatales, ¿no es cierto? No nos lleve a una situación extrema, como decía el doctor, a necesitar incluso una cama UCI para poder recuperarnos. Así es que, por favor, cuidémonos mucho, protejámonos bastante. Ya les decía yo siempre, incluso en el noticiero, les decía, por favor, protéjanse. Si tienen que salir de casa, salgan muy bien cuidados, con la mascarilla bien puesta. Yo tengo aquí mi mascarilla, ¿no? Doble, el protector facial, el constante lavado de manos, pero a veces sucede. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde, cuándo, cómo fue? No lo sabemos, porque el virus es así, está ahí, ¿no? Y uno se puede llevar a casa y termina contaminado. Por favor, cuídense mucho y esperamos encontrarnos la próxima semana en un nuevo programa. Que Dios me los bendiga. Permiso.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.